menores serán futuras fuentes de violencia. Y con plena conciencia de eso.
Volvemos a La Habana, esa es la voz del comisionado Sergio Jaramillo.
Bien, muchas gracias. En este momento vamos a darle la palabra a Silvia Patiño de Blue Radio. Silvia, por favor, una a una las preguntas.
Perfecto, negociadores, muy buenos días. La primera de ellas, ¿cuánto va a costar todo el proceso de reintegración de la guerrilla de las FARC, teniendo en cuenta que aproximadamente cada guerrillero va a costar 20 o 22 millones de pesos? ¿Y cuánto de ese dinero va a aportar la guerrilla para su reintegración y también para la reparación de las víctimas?
Frank, por favor. Colombia tiene una gran experiencia en el tema de reincorporación. Colombia tiene la capacidad institucional mejor calificada en el mundo para este tema. Lo que nosotros acordamos con las FARC es, en primer lugar, la posibilidad de que, bajo el principio de libertad individual, las personas que salgan de las FARC hagan su proceso de reincorporación económica de manera individual o de manera colectiva. Es decir, después de recibir el apoyo psicosocial y de finalizar una ruta educativa, ellos podrían recibir un apoyo para emprender un plan de negocio con otras personas, incluyendo personas que nunca han sido guerrilleros, o podrían emprender un apoyo, un proyecto económico individual. En ese sentido, uno de los temas que más le preocupa a los colombianos es el tema de la equidad. Entonces, básicamente lo que acordamos es que por los primeros 24 meses, los exguerrilleros de las FARC recibirán hasta el 90% de un salario mínimo legal para mantenerse, y obviamente esto está sujeto a que estén en el proceso de reincorporación. Después del mes 24, simplemente estamos manteniendo lo que hay hoy. Y lo que hay hoy es un apoyo monetario condicionado a que las personas estén validando primaria o validando bachillerato o haciendo cursos de formación técnica en el SENA, todo dirigido a que puedan aterrizar en un empleo formal o en un proyecto productivo. ¿Cuánto va a costar todo? Pues va a depender del número de personas que hagan parte de las listas de las FARC cuando lleguemos al punto en el que ellos certifiquen quiénes son los miembros de esa organización. Pero quiero añadir algo muy importante. Si uno compara cuánto se gasta en Colombia por año por una persona que está en una cárcel y ve que los porcentajes de reincidencia de las personas que salen de las cárceles superan el 75%, y compara las cifras de las cuales estamos hablando, claramente ve que aquí estamos hablando de unas cifras que son 40 o 50% menos, y tenemos estadísticas de los últimos 10 años que muestran que los porcentajes de éxito son del 92%. Aquí se trata de invertir en las personas para que tengan capacidades de salir al mercado laboral y hacer sus actividades en condiciones normales.
¿Tienen algún aproximado, de todas maneras, aunque eso depende de la lista, usted lo decía, doctor Perl, pero tienen algún aproximado de cuánto puede costar este proceso de reintegración? Y muy importante, y seguramente se lo están haciendo todos los colombianos, estamos a esta hora en directo para Blue Radio, ¿cuál va a ser el aporte de las FARC? El dinero que tenían las FARC en, es decir, en efectivo o en tierras.
Quisiera complementar lo que ha dicho Frank, haciendo una comparación adicional, porque me parece que esta pregunta debe responderse tomando en consideración un contexto más amplio. Frank hizo una comparación entre los costos de la reincorporación y el costo del sistema carcelario, y yo quisiera que se ampliara esa comparación al costo de la guerra. Nos hemos preguntado cuánto vale un Black Hawk o una bomba. Luego, me parece que esto hay que ponerlo en contexto, en primer lugar. En segundo lugar, las sumas acordadas corresponden, como lo señaló Frank, en esencia al estándar que se viene pagando hoy a los reinsertados. en esencia es, dijéramos, un mismo nivel de atención. Tercero, ¿por qué dinero para las FARC? Primero, para permitir la reincorporación a la vida civil de manera transitoria. Pero segundo, también es una protección para la sociedad colombiana. Lo que sería terrible es una especie de metástasis de la violencia en las ciudades si no somos capaces de administrar de manera inteligente y juiciosa un proceso de reincorporación que tenga éxito, como en efecto lo ha tenido la agencia. Luego, realmente la justificación es múltiple. Ahora bien, dinero de las FARC. Entonces, me permito recordar lo siguiente. En el capítulo de justicia se estableció la obligación por parte de las FARC de reparar materialmente. La palabra que usamos es materialmente, reparación material a las víctimas. En segundo lugar, dentro de las funciones del Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz, en cada sentencia, estos magistrados tendrán que definir el grado concreto y la forma de reparación. Reparación que, repito, es de carácter material. Tercer elemento. En el proceso de reincorporación, y este fue uno de los últimos acuerdos que logramos en los días finales, se definirán las características de esa reparación material a cargo de las FARC. Y por último, muy importante, no se han tocado los instrumentos que posee el Estado para recuperar el dominio de los bienes adquiridos ilegalmente. El enriquecimiento ilícito producto del delito permite la acción del Estado, como en efecto la ha permitido, y esos instrumentos no fueron amnistiados, ni borrados, ni debilitados. Luego, la capacidad del Estado sigue siendo la misma. El presidente Santos ha dicho que desde su época de ministro de Defensa ha desplegado todo tipo de actividades para la búsqueda de esos bienes. Eso seguirá así. El Estado no ha renunciado a perseguir los bienes de las FARC.
Una palabra sobre la pregunta insistente en la línea de lo que acaba de explicar Humberto de la Calle. Y es, ustedes saben que se acordó en diciembre en el acuerdo de víctimas que las FARC repararán materialmente a sus víctimas. Ahora se hizo un acuerdo de reincorporación. ¿Y qué hicimos en estos últimos días? Ligar las dos cosas. Es decir, la discusión de la reincorporación se dará en el mismo marco de la discusión sobre la reparación material. Tomemos un ejemplo. Es necesario conseguir unas tierras para poner en marcha, supongamos que unos proyectos de reincorporación. Entonces, gobierno nacional. Muy bien. Pero ustedes, señores de las FARC, ¿qué es lo que van a poner? Porque aquí está su compromiso de reparación material de las víctimas y nosotros nos vamos a mover en esto si vemos que ustedes se van a mover en esto también. Es esa relación la que nos va a permitir asegurar que hay reparación para las víctimas y que las FARC ponen sus bienes sobre la mesa.
Esta, pues, es una pregunta muy sencilla. ¿Cuándo es el día D? ¿Cuándo se define el día D? Día a partir del cual ya empieza todo el proceso de desarme, cese el fuego bilateral y de verificación.
El acuerdo general del 2012, que entre otras cosas firmamos con Frank Pearl hace casi exactamente 4 años, el 26 de diciembre, dice que todo el proceso, el fin del conflicto, se desencadena con la firma del acuerdo. Sobre esa base se hizo todo un cronograma. ¿Qué ocurrió ayer? Ayer ocurrió la terminación de las conversaciones y se firmó el texto para que los colombianos, como explicó Humberto de la Calle, sepan que ese es el texto inmodificable que tendrán que considerar. Luego vendrá la firma del acuerdo por parte del presidente de la República y en ese momento se desencadena un cronograma que ya está acordado y que tenemos que detallar aún algunas cosas con las FARC, razón por la cual, entre otras cosas, permaneceremos en La Habana hasta el día de mañana.
Una precisión, doctor de la Calle. ¿El día de será antes o después del plebiscito?
Justamente lo que acaba de decir Sergio Jaramillo es lo correcto. A partir de la firma formal para esos efectos que hará el presidente de la República en fecha que vamos a convenir, comienzan a aplicarse los plazos para el día del comienzo de la movilización de la guerrilla a las zonas, la destrucción del armamento poco elaborado, todo el método de desmovilización que se pactó el 23 de junio. Esa fecha será antes del plebiscito. O sea, en el momento del plebiscito estará corriendo el reloj de los 180 días para la entrega de la última arma en poder de las FARC.
Y tenemos la pregunta, la última pregunta en directo también para Blue Radio, que tiene que ver con la ley de amnistía. ¿En qué momento empieza a regir la amnistía para los guerrilleros?
La ley de amnistía, según el acuerdo que se hizo de jurisdicción especial para la paz, corresponde a una ley del Congreso. Luego es el Congreso el que debe adoptar esa ley. Y creemos que el mejor escenario para esa discusión es el sistema legislativo especial, el procedimiento especial legislativo, la vía rápida, que solo estará en marcha después del plebiscito. Allí se llevará el proyecto de ley de amnistía. Entre tanto, lo que sí hemos hecho es convenir con las FARC los lineamientos de la amnistía. Hemos discutido en La Habana las características de esa amnistía y los colombianos podrán conocer cuáles son esas características. Pero repito, la decisión corresponde al Congreso. Ahora bien, para que pongamos en contexto la discusión, no olvidemos, si esto fuera una pirámide, los delitos que están en la cúspide, que son los delitos más graves de carácter internacional, no serán amnistiados. Siempre que hablemos de amnistía debemos recordar que hay delitos que no serán amnistiados. Y en la base de la pirámide los delitos comunes no pueden ser amnistiados. En esa zona intermedia hay delitos que pueden ser o no amnistiados en función de las circunstancias específicas de los acontecimientos. Delitos inherentes al proceso de rebelión pueden tener una amnistía más rápida. En los delitos donde hay que discutir circunstancias de hecho, por ejemplo, si un homicidio fue en combate o fuera de combate, será el tribunal el que tome las decisiones en materia de amnistía. Pero esa es, dijéramos, la hoja de ruta, y en todo caso la amnistía corresponde adoptarla al Congreso de la República.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Silvia. En directo desde La Habana, las respuestas de Sergio Jaramillo y del comisionado Jaramillo y del jefe negociador Humberto de la Calle.